recreo.
Seguimos en secundario.
Y así arrancamos después del recreo, este jueves, porque dijimos que íbamos a hablar del hip hop. Aunque sea aproximarnos, por ahí hablamos con alguien que nos cuente un poco más. Pero si escuchan esta base, y en un rato las barras, y un scratching de un DJ, y un MC o un maestro de ceremonias que esté hablando encima, sin dudas es hip hop. Y hay un montón de cosas, las batallas, el freestyle, bueno, inclusive su parentesco con el trap y el rap, todo un universo que tiene que ver, que no. Pero bueno, hablemos de lo que tiene que ver como género. Y vos, como profe de música, ¿qué escuchás acá y qué sabés, qué nos podés contar, Caetano? Y después por ahí nos hablamos con alguien que nos cuenta más todavía.
Claro. Recién hablábamos de qué espacio ocupa la palabra en la música. Y en el hip hop como cultura, la palabra pasa a tener un espacio adelante de la música. Es lo central del mensaje. Hasta tal punto que la mayoría de las bases que escuchamos atrás son loops. Un loop quiere decir, es una idea o una frase de 4, 8, 16 compases que siempre se repite. Una vez que termina, vuelve a empezar. Y está hecho de tal manera que puede volver a empezar sin que escuchemos un corte o algo por el estilo, sino que es algo que...
Una continuidad.
Claro. A veces se agregan elementos al loop o se sacan elementos, de repente desaparece la batería, vuelve a aparecer o lo que sea, pero la idea es para que no nos distraiga de lo importante, que es la palabra. Y cómo se relaciona la palabra con el pulso. Cuando hablamos de pulso, hablamos del latir del corazón de la canción. Es algo constante que escuchamos por detrás. El pulso en esta canción sería, ¿no? Acá. 1, 2, 3, 4. La palabra, una de las maneras que se relaciona con el pulso, le pusieron flow, que quiere decir cómo elegimos poner las palabras en el compás, en este pulso. Si yo digo, por ejemplo, y me fijo en algo muy específico, que es la subdivisión, y digo, voy a poner una palabra por pulso, es medio extraño. Si yo digo, por ejemplo, una sílaba por pulso sería,
claro,
¿no?
Co, che,
voy
su,
a dar con vos.
Pa. Es raro.
De repente aparece en un momento del rap. Si yo digo dos sílabas por pulso, quiero ser lo que no soy cuando... De repente tengo corcheas. Si digo tres, ¿cómo sería? Taca, ta, taca, ta, taca, ta, ta,
canto canciones que no tienen rima, porque con mi prima yo sé que no puedo.
Canto. Claro. De repente nos empiezan a sonar cosas que ya escuchamos antes. Si digo cuatro, sería... Taca, 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 taca. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Siento lo que pienso, no digo lo que yo quiero cuando parla, la, 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 ¿no?
Cada una de esas cosas es una barra que está haciendo campeón.
Si digo, vamos hasta 6. Si yo digo, el 5 es un número muy difícil.
Sí.
Pero porque no estamos acostumbrados a quintillos, sería la palabra académica. A sentir 5. Tatetito, tu tatetito, tu tatetito, tu tatetito.
Sí, es medio raro.
Es muy raro, pero el 6 sí aparece todo el tiempo. Una buena onomatopeya es tacata. Tacata, 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 tacata. Acá es, yo no soy rapero, no llego a
eso. Pero hacen eso.
Pero llegan a hacerlo, ¿no?
Sí.
Pienso que nos suena al oído. En algún momento de repente entran en ese tipo de flow.
Es lo que los chicos en ese flow llaman el tempo, el doble tempo, ¿no? Dos veces, una vez. Pero están en 6 o 3.
Cuando hablamos académicamente, estamos hablando de figuras negras, corcheas, tresillos, semicorcheas y seisillos, que son los que hablamos recién.
Bueno, todo eso está en este estilo, en esta música, y vamos a escuchar ahora un ratito aquel rap, o mejor dicho, aquella canción que va a dar origen a lo que es este movimiento, aunque les parezca mentira. Ya estaban por allí los África Bambata, Grandmaster Flash, unos campeones que estaban en Harlem haciendo música. Y empezaron así. Todo lo que dijo Caetano está acá, o sea, se dan cuenta cómo están fraseando, ¿no? O sea, corto, una sílaba o no, o tres palabras. Pero hay una canción de Sugar Hill Gang, que es Rapper's Delight. Este es el comienzo, dicen los que saben, que es el primer rap de la historia del rap. Alguno por ahí reconoce esta base, ¿no? Hacer el hit, va, el hit. The hip, the hip, 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 hop, you don't stop the rocket to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Muchos años después, las Ketchup van a hacer hacer el hit, porque el comienzo de esta canción dice hacer el hit. Está todo relacionado. Estos eran tres cantantes al mismo tiempo, ¿no? Que se daban el espacio uno con el otro. No como una batalla, sino como una canción coral, cantada entre tres, ¿no? Y se iban pasando la palabra. Fue un hitazo esto. Soy tan grande que yo esto lo escuché cuando salió en vivo, imagínense. El disco de Sugar Hill Gang. Yo no sé si todas estas cosas, seguramente Juancín Goldenberg del Quinto Escalón las sabe. ¿Cómo estás, Juancín?
Buenas, ¿cómo va todo?
¿Cómo va, bien?
¿Cómo andas, Juan?
Bien, tranquilo, por suerte.
Estamos, ¿cómo andan ustedes? Estamos escuchando el himno, ¿no?
Sí, bueno, está considerado, ¿no?, como una de las primeras canciones de hip hop.
Y acá, digo, es interesante, por ahí podemos recorrer, hay algunas canciones que tenemos por ahí escuchando juntos, pero estaría bueno por ahí que nos cuentes, Juan, la Argentina tiene tradición ya e historia, ¿no?, en este género.
Sí, bueno, yo no sé si, o sea, a ver, yo entro más al universo del hip hop desde el lado del freestyle, sí. Así que es un poco desde ese lado del que vengo yo. Obviamente fui conociendo, instruyéndome un montón y acercándome un montón a la cultura, pero no soy un seguidor así, un historiador del universo del hip hop, pero sí, obviamente ya desde los 90 más o menos que viene habiendo mucho movimiento en el país, primero de una manera super under y bien rescatando lo poco que iba llegando de afuera y generando como un primer acercamiento, y bueno, ahora con todo lo que ya se sabe, ¿no? Gente como, no sé, Trueno sacando un disco y siendo prácticamente el músico más escuchado del país.
Claro, sí, es increíble.
Es increíble como la cantidad, inclusive, de oyentes, de seguidores, de viewers en todas las plataformas, como que tiene una adhesión instantánea, ¿no? Sí, Juan, o sea...
Sí, la verdad que sí, es una locura lo que está pasando. Bueno, primero con Duki, también con Paulo, también más o menos del mismo universo, ahora con Trueno, bueno, con Woz también. Digo, son chicos que saltaron de pronto a una masividad extrema, casi diría. Y bueno, y el caso de Trueno ahora lo más reciente, que nada, topando, subiéndose a los rankings de Spotify a nivel mundial, nada, bastante increíble. Esto, pensando que hace no tanto, me animo a decir unos 5 o 6 años,
claro,
era impensado algo así.
Claro, era impensado hace 5 o 6 años, tal cual.
Juancín, te quería hacer una pregunta más técnica. Recién estábamos hablando sobre la subdivisión. ¿Cómo elegimos poner las palabras con respecto al pulso? Yo sé que vos fuiste jurado en un montón de batallas de freestyle.
Sí.
A la hora de ser jurado, ¿cómo prestás atención a esta mezcla rítmica que académicamente serían 6 sillos, 3 sillos o corcheas? ¿Qué es lo que estás buscando para poner ese puntaje o para...?
Y no, bueno, es súper interesante. Los patrones rítmicos y los competidores que manejan bien las cuestiones rítmicas realmente es un plus y es algo que quizá la gente no lo entiende tanto técnicamente, pero cuando pasan cosas raras desde lo rítmico o interesantes, más que raras, o sea, distintas a lo que estamos acostumbrados, en general capta la atención rápidamente. No sé, bueno, hablando de Trueno, justamente Trueno es alguien que maneja muy bien eso, y muchos competidores dentro de la competencia de improvisación, la cuestión rítmica en cuanto a, no sé, por ejemplo, está, es muy común, se le llama dentro del ambiente doble tempo a lo que es esto, una subdivisión más rápida de la de las sílabas en las que va rapeando el competidor.
Sí.
Para mí lo interesante es cuando no es un doble tempo fijo y directo, recto, de todo el tiempo la misma, el mismo patrón, sino que se van intercambiando, bueno, esto, semicorchea, corchea, como que se van abriendo rítmicos, juegos rítmicos interesantes, y bueno, todo esto enriquece y suma a lo que tiene que ver con el flow, con el contenido, nada, es una disciplina que incorpora un montón de elementos musicales, poéticos, literarios y demás.
Claro. Está buenísimo eso que decís, que llama la atención. Hay algo de que si fuese todo igual, si una persona rapearía taca, 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 nos terminaríamos aburriendo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Y hay muchos estilos y hay algunos que quizás tildan a otros de monótonos por caer siempre en estos lugares comunes, y otros que se la juegan más. Hay bastante movimiento en ese sentido.
Juan, ¿influye mucho el tono de cómo se dicen las cosas? Digo, porque vos, por ejemplo, para poner ejemplo, de recordar a vos en las batallas, ¿no? En las Red Bull, como esa cosa de que él empezaba diciendo todas las barras y terminaba casi gritándolas, pero sí. No grito desaforado, sino con mucha energía, con mucha potencia. ¿Eso influye también?
Bueno, obviamente está... En una batalla estás frente a un montón de gente y tenés que convencer a la gente, al jurado, tenés que convencer de que lo que estás diciendo y lo que estás haciendo es lo correcto, por decir de alguna manera. No sé si lo correcto, porque también pueden haber... Pero para darle impacto y darle efectividad a lo que estás diciendo. Y por otro lado, también lo que se pone en juego es la puesta en escena. Digo, vos es alguien que maneja muy bien. No es casualidad que él haya estudiado actuación, participó en una película. Digo, es alguien que está muy...
Tiene escenario.
Exacto, está empapado de lo que es puesta en escena también, y todo esto se puede tener que ver con los tonos de voz, que no es necesariamente elevar el tono de voz, sino también matizar, hacer gestos, la manera en la que mirás al público, en la que mirás a tu rival, tu postura corporal, todas esas cuestiones se ponen en juego y son importantes también, sí.
Bien, y a la hora de relacionarte con este mundo, desde el lugar de jurado, desde el lugar de organizador, ¿qué rescatás de la cosa humana? Hace poco nos contaba Facu, el de producción, una historia de que una de las veces de Quinto Escalón, cuando cobraron inscripción, fue para ayudar a uno de los raperos, de los chicos. ¿Cómo fue tu experiencia desde ese lugar de los grupos, ¿no? Que se forman de la comunidad, por decir, hip hopera?
Bueno, por suerte es una comunidad que yo creo que, y sobre todo esta generación, la generación que saltó a la masividad, es una generación que se apoyó mucho entre sí, que siempre tuvo bastante ese sentido de identidad, de pertenencia, que quizás faltaba un poco años anteriores. Digo, cuando yo entré a la movida, la cuestión no era tan así. Había un poco más de rispidez entre las figuras que habían, todavía figuras muy under, ¿no? Pero yo creo que con la explosión del Quinto también, más allá de que después y ahora públicamente se puedan ver cada tanto beef o algunas peleas entre alguno y otro, la verdad es que dentro del Quinto Escalón lo que se veía era una sensación de mucha comunidad y amor por el movimiento, unidad de apuntar todos juntos hacia el mismo lado. Y sin ir más lejos, hay un gran núcleo de rap y de trap, incluso también, que hoy por hoy se apoyan entre sí, hacen feats, se hacen temas con el otro. Yo creo que quedó bastante eso, y que es una de las explicaciones, me parece, de por qué triunfó la movida o creció tanto primero el freestyle como después la parte más musical. Y bueno, el caso de Acru, sí, Acru es alguien que siempre dio un montón por el movimiento, que es tengo la suerte de conocerlo y es una persona divina, es un chabón que la verdad aporta algo súper positivo al movimiento, así que obviamente cuando se encontró con una situación complicada como fue en ese momento, que ahora no me acuerdo los detalles, pero habían entrado a robar a la casa y había cuestiones, problemas de salud del padre y demás, salió de parte de la organización del Quinto el impulso de querer ayudar, y la verdad que hubo buena repercusión, porque esa fue una de las fechas en las que más gente vino hasta ese momento, y a partir de ahí fue principios del 2016, y a partir de ahí fue un poco un impulsor esa fecha, fue como un empujón a lo que fue la gran explosión del 2016, que terminó con el anfiteatro lleno y ir a Vorterix al año siguiente.
Claro, yo te iba a decir eso, que fue el preámbulo después de estar a la noche en el programa El Quinto, que como yo hacía, justamente, mirá cómo todo se junta con todo. Yo hacía columnas en el programa de Dani Jiménez, que se llama, en ese momento se llamaba Delicias de un charlatán, que es claro. Rapper's Delight, es la traducción de Rapper's Delight, el primer rap que hubiera sido. Y me lo cruzaba ahí, seguramente nos vimos alguna vez, Juan, sin duda.
Seguro que sí.
Martes y jueves yo estaba. Y me acordé de una cosa, de repente aparece El Quinto, es muy interesante la historia del Quinto, Parque Rivadavia, El Quinto Escalón. Un tipo como ICA, ¿no? Que de repente hasta inclusive se metió con el tango, y que viene del Quinto, y fue uno de los fundadores del Quinto. ¿Qué te pasa cuando ves a tus compañeros o a esta gente que está ahí, de repente explorar territorios impensados, ¿no? ¿Qué pasa?
Bueno, creo que particularmente Izzy es un distinto, o sea, él es alguien que encontró, primero con el trap un poco como excusa, pero también un lugar de creación, de súper genuino, creativo, innovador, y tiene una inquietud muy grande también por Buenos Aires, en general, sus letras hablan y hacen culto de la ciudad, del tango, y la verdad es que, su búsqueda me parece súper enriquecedora, le da oxigena un montón la escena con su presencia y sus ideas. Bueno, ahora va a sacar un cómic, siempre sorprende con algo nuevo y increíble. Celebro que los músicos estén buscando esto, cuestiones por donde sorprender, yendo a lugares que los sacan un poco por ahí de la zona de confort o de lo que saben que va a funcionar. Y por suerte pasa bastante en la escena. Yo creo que hasta se celebra y se usa como cuestión de sacar chapa de pero mis temas son todos distintos, en cambio vos siempre tenés el mismo, o sea, siempre claro, haces lo mismo, ¿viste? Claro. Como que es un valor el animarse a eso.
Juan, y una cosa que me pareció interesantísima es que ICA le cumplió el deseo a un montón de gente, que era que verlos cantar juntos, porque no habían hecho nada juntos. Esto que decías vos, ¿no? Que los géneros se juntan y cantan juntos, el trap, el rap. Y de repente sacaron un tema en medio de la pandemia. Delirante. De otro que también es un talento, que es Babi. Y cómo pudieron hacer una canción que no traiciona a ninguno de los dos, ni los géneros, ni lo que dicen, ¿no? Qué bueno. Es una sensación que tengo yo como hombre grande ya que soy. La rivalidad pasa por otro lado, no es por quién saca o no, sino por ahí, vamos a una batalla, peleamos, pero cuando hacemos canciones, hacemos canciones.
Bueno, incluso en las batallas de freestyle, y ahí se ven un montón en El Quinto Escalón, batallas en las que se enfrentan dos competidores que son amigos y que celebran las rimas al otro. Sí. Es una cuestión más de una exposición de rimas y de disfrutar con el otro en muchas ocasiones, y en otras se puede poner un poco más tenso desde un lado deportivo, no desde un lado realmente agresivo, ¿no? Pero se puede poner un poco más más candente el asunto. Y en el caso de Izzy y Babi, en realidad yo no creo que sean tan distintos. Obviamente tienen su estilo cada uno, pero creo que los dos salen del núcleo del trap. Han compartido feats, uno con, si bien ellos dos hicieron este tema y no habían hecho otro antes, sí habían tenido feats en común. Babi se hace conocido por hacer un tema con Duki, y Duki y con Izzy son como músicos que fueron de la mano desde la salida del freestyle hasta la actualidad, con Modo Diablo y demás, así que en realidad yo creo que conviven bastante. Pero sí, obviamente estuvo buenísimo, porque creo que son dos de los artistas más interesantes hoy por hoy en Argentina.
Sí, y la tradición de lo que era Antesana, ¿no? La casa esa donde estaban todos juntos ahí adentro en esa casa.
Claro, sí.
Y yo cierro con esto esta parte y le dejo la última al profe, a Caetano. No, trasciende los géneros, también trasciende las edades, porque me acordé de Luchito. Luchito era muy pibe cuando cantaba, cuando estaba ahí fraseando, tenía 12, no sé cuándo tenía. Hoy es un consagrado, estuvo en el Tumbando el Club también. Y de repente no hay edad, ¿no? O sea, es ganas de ir a tirar barras.
Sí, la verdad que es una escena que muchos de estos chicos arrancaron muy chicos. Luchito, bueno, tenía un poco más, parecía de menos, pero tenía un poco más, creo que tenía 14 cuando arrancó a competir, pero igual sí, por ahí, igual súper chico igual, ¿no? Y bueno, sin ir más lejos, el caso de Trueno, que está hace un montón, digo, en el 2016 ya estaba rompiéndola en el quinto escalón y ahora tiene 18 años, o sea, sí, es una locura, y sí, ya fue campeón de Red Bull, de FMS, sacó un disco, digo, una historia tremenda. Sí, la verdad que es una escena que es muy joven también. Quiero decir, los competidores y los músicos, muchos son muy jóvenes todavía. Y sí, la verdad que está bueno y se nutre también de eso, me parece, y está preparando una generación enorme de chicos que a futuro van a seguir explotando, creo.
Sí, seguro. Como espectador, yo que no participo del mundo ese, pero lo veo, es increíble ver cómo esto que decimos, cómo se oxigena, cómo cambia, cómo crece, empiezan a aparecer, a relacionarse con otros géneros, empiezan a como influencias externas. Está buenísimo de observar y de participar, aunque sea como oyente.
Sí.
Es renovador, me parece, la escena local. Justo hablábamos de los chicos. Nosotros estamos hablando para chicos de secundaria, en principio. ¿Qué elementos técnicos, por ejemplo, si pensamos en practicar las rimas, en entrenar, en leer, ¿qué recomendaciones dirías para los chicos que tienen ganas de rapear o de freestylear?
Bueno, sabes que el costado más de la práctica y de la cuestión más formal del freestyle todavía está bastante en gestación y no está tan claro. Digo, cada uno, si le preguntás a los chicos, cada uno tiene sus técnicas, sus métodos. La mayoría todavía no tienen por ahí la costumbre de entrenar formalmente, sino que improvisan, tiran freestyle con amigos, solos. Sí existe ponerse palabras, hay un montón de videos de YouTube o aplicaciones que te van tirando palabras para poder improvisar, y desde ahí muchos van puliendo el estilo. FMS, que hoy por hoy es como la liga profesional de freestyle, hay un montón de videos con los formatos de FMS para practicar, que están buenos para empezar a meterse en el universo del formato.
Genial.
Y obviamente, como toda disciplina que tenga que ver con las palabras, cuanto más vocabulario tengas, mejor te va a ir, yo creo. O sea, y eso ya tiene que ver con leer, con instruirte, con...
Claro,
con,
totalmente.
Con esa cuestión. Bueno, en este momento hay una persona que es Infranich, que fue juez de FMS el año pasado, y él, profesor de literatura también, y está entrenando competidores vía Discord.
Qué bueno.
Sí, y está haciendo una movida bastante bastante grande en ese sentido. Está escribiendo un libro, si no me equivoco, también. Así que está empezando es uno de los que está como llevando la bandera de formalizar un poco la cuestión técnica y el entrenamiento y la formación, digamos.
Gracias, Juancín. Placer charlar con vos, ¿eh? De verdad.
No, por favor. No,
para ustedes. Grande.
Por el espacio, nos vamos a ir con una de Axine versus vos, famosa, la final.
Hay unas cuantas, sí, ¿cuál de las tres?
Es que
tres.
La final, 2018 final, de Red Bull.
La 2018, bien, sí. La que gana vos.
La que gana vos, campeón total. Nos vamos a ir con eso, ¿te parece, Caetano?
Perfecto.
Lo despedimos así a Juancín. Gracias por el tiempo, de verdad.
Por favor, a ustedes, gracias, chicos.
Bueno, y en casa, y en donde estén, van a escuchar esta maravilla que fue esta final de 2018. Gana vos, y bueno, ya saben. Campeón coronado. Hasta mañana. Chao.
Sí, yo lo mando hasta Miami. Le saco la pistola y va llorando con su mami.
Lloro con mi madre, que está viendo en vivo cómo me vuelvo padre.
Sí, ¿cómo se vuelve padre? Va, así es como se entrega y se juega. Hermano, porque este es solo el doble melodía. El concepto es sombra, tú eres la sombra. O sea que sin mí no existiría.
Agarro este instrumental, me concentro, me ponen los lentes y lo pollo lento. Mira qué violento.
Esto es Latinoamérica y no es lo mismo adentro que afuera. No es Latinoamérica, latinoamétricas, pa' ti las técnicas. Latino, soy tu papito de estética.
Ay.
Rapito, lo que no tienes no es domótica. Ay. Tan solo cuentos crónicas, ay, no busques ni la réplica.
Tiene mucha réplica.
Tú eres la escoba, pero
palo. Vamos, halo, después regalo todo lo que vi. Ay, miren qué gay, pero solo con el free. Oye, no entiendo por qué me hace así. Oye, Arcano, este me está rapeando a ti.
Sabe de las cartas que garpa, no puede con mi flow, puta que estás de escarlata. Ese es el camión, y aunque te caiga mal, la industria de los acotes se vuelve internacional. Si lo consigo, es una carrera, te das cuenta que yo soy el elegido. Corro la carrera y es muy divertido.